todos los oyentes en Bogotá y el centro del país que nos siguen cada miércoles en este trabajo encargado por el Instituto Nacional de Cancerología y que tiene como tema central hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. Esto es Vida y Cáncer, que transmitimos cada miércoles a las 12 del día a través de esta frecuencia y por nuestras señales en la web. Soy Carlos Álvarez y les agradezco el que tengan el tiempo que nos dedican cada miércoles para enterarse de estos temas, escuchar a nuestros especialistas, escuchar a las personas que acercamos a este micrófono. Entre otras cosas, agradeciéndoles siempre mucho a ellos, porque cuando venimos aquí al instituto, lo que vemos es gente permanentemente ocupada en su rol, ya sea como enfermera, como enfermero, como labor administrativa, como médico, como especialista, y nos toca casi que arrancárselos a su agenda de trabajo para poder traerlos aquí al micrófono y que nos compartan un ratico, pero sé que también ellos lo hacen con mucha voluntad. Hoy tengo una invitada especial con quien hablamos cada año. Les recuerdo que estamos ya realizando la sexta temporada de nuestro programa Vida y Cáncer de DNC, y creo que en 6 años no ha pasado una temporada en que no tengamos frente a este micrófono a nuestra invitada de hoy, que es la enfermera jefe de todo este sector de, ¿cómo lo podríamos llamar? Jefe Cielo, buenos días, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Es la jefe Cielo Almenares, que muchos se identificarán inmediatamente con ese nombre, con el tema, que es el de lavado de manos, que pareciera muy elemental, siempre lo digo, pero que ustedes no se imaginan la importancia que tiene. Jefe, qué gusto tenerla aquí con nosotros.
Carlos, muy buenas tardes, me da un placer estar aquí ante los radioescuchas de esta importante emisora para hablar del tema que nos compete a todos y nos apasiona, que es el de lavado de manos.
Acuérdeme el área que usted dirige junto, pues, aquí en el instituto y a cargo de la cual está.
En este momento estamos en la Oficina de Vigilancia y Control de Infecciones del Instituto Nacional de Cancerología.
Porque hay que entrar por el examen, pero y si dicen que quiero recordarles que creo que es el segundo martes de mayo de cada año que celebramos el Día Mundial de Manos.
Sí, hay dos fechas importantes en el año. Está el mes de mayo, independiente del día que definan, pero se considera todo el mes de mayo del Día Mundial de Lavado de Manos, el mes, y también en el mes de octubre. Son dos fechas en el año donde se tiene la conmemoración de este día importante.
Ya, entonces entiendo por qué tenía un poquito de confusión de la época en que hablamos nosotros, porque hay veces que hacemos este programa es por allá, por el mes de octubre, pero este año nuestro productor ya decidió que lo adelantáramos y estamos en el mes de mayo. En este mes, el lavado de manos, el mes de mayo, y en octubre el Día Mundial del Lavado de Manos. Muchos oyentes nuevos, de estos que llegan a la emisora, que sé que se van a llevar muchas enseñanzas de este diálogo que vamos a para quienes son muy fieles oyentes de estos años, pues hombre, simplemente refuercen y recuerden todo este protocolo de lavado de manos que con ella tenemos la misión de estar recordando, porque al fin y al cabo estamos hablando, yo no sé si lo diga más,
tema de lavado de manos que resulta tan importante y que es un programa que siempre a lo largo de estas 6 temporadas del Instituto Nacional de Cancerología ha tomado mayor relevancia. Continuamos con Carlos.
¿Qué de nuevo hay de hablar sobre lavado de manos? Yo me remito a una cosa muy importante. Desde la antigüedad, los antiguos guerreros, en un símbolo de desarme, de hacer la paz, siempre mostraban sus manos, desnudaban sus manos, y era la manera más fácil de demostrar esa vulnerabilidad, que estaban indefensos, que no tenían armas. Entonces es un mensaje para pensar de que por las manos es que se transmite todo, y por lo tanto el lavado de manos viene a ser el punto central del tema de hoy.
Es la ventanita, les decíamos en programas pasados que las manos son como la ventana del resto del cuerpo, o sea, por ahí o le ponemos freno a todo o le damos permiso a todo. Por eso casi que uno tiene que caer en lugares comunes cuando hablamos de lavado de manos, pero decir vale la pena para quienes son nuevos oyentes y vale la pena también para quienes son ya viejos oyentes y que han escuchado sobre el tema. Jefe, preguntas cortas, pero no para no respuestas tan cortas, pero digo yo porque de ahí se desprende un poco la enseñanza que hoy podemos dar. ¿Quiénes son más dados a cumplir con ese protocolo de lavado de manos, hombres o mujeres? Por favor, sin espíritu y lucha de género, usted como mujer, mírelo bien, sopéselo y respóndanos.
Ya me habías hecho esa pregunta y es muy importante volverla a retomar. Me duele decirlo, pero somos las mujeres las más dadas en cumplir esta norma básica de higiene. Entonces uno mira, y yo te lo decía en otras oportunidades, en un centro comercial, que es lo más típico de toda la gente que confluye un baño, y puedo decir, tengo un promedio de 10 mujeres que utilizan el sanitario, de las que salen solo una o dos se lavarían las manos. Es un resultado bien preocupante, porque no sé por qué la tendencia del género masculino es a cumplirlo. Deben haber varias variables que ahí podríamos mirar, pero yo lo estoy diciendo desde mi punto de vista y lo que he observado. De pronto estoy haciendo una inferencia bien delicada y de pronto las mujeres que están oyendo desde el otro lado, ¿cómo va a decir que somos las mujeres? Pero sí hay una tendencia que las mujeres sean las que incumplan más esta norma.
Pero creo que también vale la pena la respuesta de la jefe Silva Menares para que se genere la reflexión entre nosotros los hombres en por qué existe esa percepción y presunción. Yo no digo que no sea cierto lo que la jefe dice, ni más faltaba que lo fuera a poner en duda, pero sí puede advertirse que de pronto no hay tanto celo en los hombres en lavarse las manos como conviene después de diferentes actividades en la cotidianidad. Entonces la respuesta a la altura sí lo nos debe es a nosotros los hombres más bien impulsar a ser mucho más celosos y mucho más cuidadosos en ese que debe ser un acto de vida diaria como es el permanente lavado de manos. Cuando hablamos de lavado de manos estamos hablando es inherente el lavado de manos al acceso que tiene la población al agua. Y yo creo que en eso también ha basado mucho la promoción del lavado de manos, y es las organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a cómo los gobiernos en sus políticas públicas pueden de alguna manera garantizar con mayor eficiencia el acceso al agua potable que deben tener los seres humanos, porque se convierte ese en un impedimento obvio y lógico para cumplir con ese postulado de lavado de manos.
Sí, ese es un punto bien crítico ahora en este momento tan difícil en que estamos con un compromiso ambiental de ahorro de agua tan serio. Hay opciones, estamos con las soluciones a base de alcohol como una alternativa que tiene su costo, pero también tiene sus pros y sus contras. Entonces, saber en qué momento puedo definir el uso de una solución a base de alcohol y cuándo usar agua y jabón, eso es bien importante que lo tenga claro cada persona cuando va a optar por una de las indicaciones de la higiene de manos. Por eso, cuando tú decías que la dificultad de la tener agua disponible, el acceso, es bien complicado, porque si hablamos solo de agua, tenemos que hablar de todo lo que se requiere para una técnica adecuada de lavado de manos, y sobre todo el circuito que requerimos desde el agua, el jabón, y obviamente con lo que voy a hacer el proceso de secado. Son tres cosas que nos complican un poco el tema, pero pienso que allá tenemos que llegar y hacer uso de los recursos con que se cuentan en el momento. Insisto, ¿en qué momento lo debo usar? Hay situaciones bien particulares donde es necesario utilizar agua y jabón, y es cuando salgo del baño, entro, salgo del baño, es una cuestión muy necesaria. Igual cuando voy a recibir mis alimentos, es mandatorio agua y jabón, mientras que cuando estoy en la cotidianidad, después de haber saludado a una persona con gripa y de pronto pienso que tosió sobre sus manos y me queda la inquietud, yo puedo hacer el uso de soluciones a base de alcohol como una medida de control y estoy cumpliendo. Entonces hay que mirar el entorno, el contexto, y también un punto muy importante que es el tema cultural. Esto es una sensibilización a nivel cultural y esto es lo que se está trabajando, como tú lo decías, Carlos, desde la OMS, desde las entidades hospitalarias y en el mismo hogar, que es lo más importante.
Solamente para enriquecer en algo lo que ya muy juiciosamente la jefe Sila Almenares nos cuenta, les doy estos datos. Mire, las Naciones Unidas sugieren que cada persona necesita entre 20 y 50 litros de agua al día para asegurar sus necesidades de bebida, cocina e higiene, que es a lo que nos referimos hoy. Y según las cifras publicadas por el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de UNICEF y la OMS, más de una persona por cada 6 personas en el mundo, es decir, algo así como 894 millones, no tienen acceso a la cantidad sugerida de agua que acabo de reseñar. Eso muestra un poco que sí es un desafío y es un reto para los estados el poder garantizar ese acceso al agua. Voy a hacer la primera pausa, pero cuando regresemos, jefe Cielo Almenares, vamos a hablar de un conjunto, usted dirá cuántas, lo dejo a su elección, de enfermedades que se presentan con mayor asiduidad a raíz de la falta de higiene en las manos. Eso será al regreso, son las 12:23, transmitimos Vida y Cáncer, y hoy hablando de lavado de manos, a propósito que estamos en mayo, mes de lavado de manos, una celebración que entre otras cosas tiene algo sui generis, y es que la celebramos en dos temporadas del año. En octubre volveremos a hablar de ello. Ya regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Vamos a Vida y Cáncer, el programa del INC a través de Radio Red RCN. Bueno, muchos dirán, bueno, pues sí, yo sé que una de las principales enfermedades a las cuales se le facilita su presencia en el ser humano por la falta de lavado de manos es la diarrea. ¿Es así, cierto, jefe? ¿Y qué otras más podemos reseñar? Entre otras cosas, para que ustedes, con esto que ella va a contar, porque al fin y al cabo esto es un programa que pretende masificar mensajes de salud en un medio masivo también, pues tengan en cuenta que cuando se habla de lavado de manos no es por un capricho, porque incluso algunos lo advierten como una actitud excesiva, el que ven cada rato lavándose las manos, no es así, ya lo dijo ella, es la ventanita por la que puede entrar cualquier tipo de enfermedad a través del transporte, qué sé yo, de bacterias y otros, yo no sé cómo llamarlos más, pero bichitos que se nos van entrando por allí. Hablemos entonces de esas enfermedades, jefe.
Una de las principales es la gripa. Y parecería mentira porque la persona piensa que es una infección respiratoria, obviamente, que se transmite por gotas. El hecho cuando usted ve a una persona tosiendo, instintivamente usted se retira porque es lo usual. Mientras que se descuida en el tema de la higiene de manos, todo lo que esa persona ha tocado es una fuente de contaminación. Hay una tendencia, si la gente no cumple la etiqueta respiratoria para el control de esta enfermedad viral, como lo es la gripa, porque no sabemos toser y la tendencia de la gente culturalmente es toser sobre la mano. Y siempre te dan la mano, asientos que toca, superficies inanimadas que toque, usted también las va a tocar y ahí es donde más se transmite la gripa. Otra de las enfermedades, ya usted la mencionó, que es la diarrea. Obviamente siempre la tendencia que el médico cuando usted consulta por una enfermedad diarreica aguda es mayor lavado de manos, porque es algo que toca hacer. Las infecciones oculares no dejan de ser otro problema, porque hay una transmisión directa de pasarse las manos contaminadas por los ojos, y así otras infecciones como de la piel, dermatológica, van muy de la mano en esta. En ese orden de ideas mencioné la más importante y que son prevenibles y se ha confirmado 100% con un simple lavado de manos.
Y usted, que hay un hecho de salud pública, no sé si le merezca algún comentario aquí en un documentico que encontré y del cual también me estoy nutriendo para desarrollar la charla con usted, jefe, que habla de que el hecho de que más personas se laven las manos con jabón, como usted muy responsablemente estaba diciendo a los oyentes hace un rato, podría contribuir de manera significativa a alcanzar la meta de los objetivos de desarrollo del milenio. Reducir en 2/3, miren usted lo importante, lavado de manos, se podría reducir en 2/3 las muertes de niños menores de 5 años en lo que ya es el año 2016.
Claro, es que el problema, más allá de lo del agua y todo lo que esto implica, lo que yo le decía, todos los elementos que se tienen que tener disponibles para un eficiente lavado de manos. Ahora bien, la población infantil es una de las más vulnerables, y en este tema es donde la familia, como eje fundamental y la célula de toda sociedad, tiene un papel protagónico como educadores, y es iniciar desde muy pequeña edad a los niños, inculcarles la cultura de la higiene de manos. Con esto pienso que lograríamos cambiar, revertir ese porcentaje que plantean estos organismos internacionales, porque no es mentira, está demostrado, pero todavía nos falta mucho por trabajar la conciencia. Trabajarla individualmente es bien complicado, que la gente conozca que esto es algo que sirve para prevenir enfermedades que hoy por hoy se vuelven un completo desafío.
Y miren ustedes, jefe y oyentes, que de lo que estamos hablando es tan trascendental. Yo no sé si usted la habrá pasado, usted es una mujer que de pronto está mucho tiempo aquí en su oficina, y entonces en la semana de pronto no tiene la oportunidad de recorrer tanto la ciudad como, por ejemplo, me toca a mí en relación a mi trabajo. Pero es tan importante lo que estamos hablando, que usted encuentra intramuralmente, pero también en el exterior, ya mucha gente trabajando en campañas permanentes sobre lavado de manos. Me explico. Usted, por ejemplo, llega a RCN, que es la cadena por la cual transmitimos, y lo primero que encuentra al entrar después del torniquete que le da el acceso son columnitas donde hay jabón, ¿cómo es que llaman? Antibacterial, el gel, para que quien entre, antes de subir a cualquier oficina, si lo desea, y espero que lo hagan todos, pues se laven las manos con ese jabón. Y por la calle, claro, como estrategia también para venta del jabón, pero pues eso nos sirve para brindar a los chicos y a los adultos, pues no, cada día vemos más gente por la calle regalándole la demostracioncita al jabón, o los camioncitos con las niñas muy atractivas, pues, que utilizan ellos para llamar la atención repartiendo y haciendo demostraciones de lavado de manos. Yo creo que eso lo que muestra es que cada día la conciencia de quienes tienen de alguna manera un liderazgo en el tema, pues la están abordando como debe ser.
Claro que sí, y el uso, como tú lo mencionabas, de las soluciones a base de alcohol como una alternativa es más motivacional, de incentivar, pero es, a mí me preocupa, y es un tema que cuando se colocan estos productos a disposición de las personas, uno piensa que la gente cree que con aplicarse una solución a base de alcohol estoy solucionando el problema. Insisto, y que le quede claro a la comunidad, estas soluciones se utilizan solo cuando las manos no están visiblemente sucias. Si mis manos están visiblemente sucias, no sirve para nada. Entonces, esto no quiere decir que yo esté en contra de las soluciones a base de alcohol, que no deben usarse, al contrario, es un buen estímulo y es una tendencia que la gente tome conciencia de esto, pero no olvidar que el agua y el jabón es lo esencial en este caso.
Me queda entonces esta conclusión de esta partecita del diálogo de lo que dice la jefe Cielo. Ni más faltaba, se destaca mucho el que se está incrementando el uso del jabón antibacterial, incluso hasta las mujeres ya cargan unos dispositivos en los maletines colgando ahí para echarse, pero no puede ser esa práctica un reemplazo del lavado de manos con agua y con jabón. Bien lo dice la jefe Sierra y lo reitero. El aplicarse el jabón antibacterial, que es a base de alcohol, etcétera, sirve si las manos no están contaminadas, por decirlo de alguna manera, que no es muy seguido que no estén contaminadas, porque estamos en contacto con todo. Yo no sé si a usted le pasa, pero tal vez con el paso de los años uno se va volviendo más, como más prevenido. Entonces yo, por ejemplo, entro a un banco de esos y me dice, Ale, sala, y uno lo que ve son huellas digitales, ¿no? Entonces yo procuro abrirla de un lado donde no esté. Entonces, se toma uno previsiones, pero eso no implica que uno no esté expuesto todo el tiempo a estarse contaminando de las cosas que pueden dejar otras personas, que vaya a saber uno si se ha lavado las manos o no. Por eso el agua y el jabón es importante, y el usar el jabón antibacterial pues es destacable, pero no puede ser reemplazante la práctica natural y que siempre se ha promocionado, que es el uso del agua y el jabón. Son las 12:32, hago una segunda pausa y ya regresamos a esta interesante charla que tenemos hoy sobre lavado de manos aquí en la radio, en Radio Red RCN. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer.
Estamos aquí a Vida y Cáncer, el programa de Nacional. Y hablan y no nos dicen cómo es que debemos lavarnos las manos. La jefe es la Diana, que sale para explicar. Podemos... ya voy a escuchar porque ya la he escuchado 5 o 6 veces y me aprendí ese protocolo y lo practico. Y espero que lo hagan muchísimos también, porque creo que es la mejor manera, reitero, brindarnos frente a tantas cosas con las cuales nos enfrentamos. Usted hablaba en el segmento anterior de cómo es una labor del adulto el promocionar en el chico el lavado de manos. Yo no sé si nos puede ayudar en como un pequeño ABC de cómo, excusen el término que va a utilizar los oyentes también, pero cómo carajos hacemos para que el chico que está en una realidad enteramente distinta, pendiente del juego, de la televisión, de los videojuegos, etcétera, le podamos meter casi que como inocular el concepto de que lavarse las manos es importante. ¿Usted cómo lo haría? Usted es madre, por ejemplo. ¿Cómo? Cuéntenos un poquito la experiencia de cómo lo hace con su chico, por ejemplo. ¿Cómo lo hizo, si es que está más grande?
No, desde que llegamos a la casa, generalmente yo lo recojo, y llegamos y ya él sabe, y él siempre, por la hora en que llegamos, es la hora de merienda. Y apenas llegamos, le digo, quítate la chaqueta y nos lavamos las manos. Él lo hace como ser las personas de una conducta, esperando una recompensa. En niños de 5 o 6 años, uno va incentivando, y la otra parte es la imitación. Si el niño no ve al adulto hacer esta práctica, es muy difícil que él lo haga. Entonces, igual cuando vamos a recibir los alimentos, es necesario recordar, ya te lavaste las manos, ay, el niño dice, otra vez. Entonces eso se vuelve tan necesario que ellos ya lo adoptan como una conducta ya necesaria en su vida diaria.
Es decir, casi que identifique que el ayudarles con esa estrategia que usted nos cuenta, a que identifiquen que cada cosa que se hace previo siempre exige un lavado de manos. Terminé de jugar y voy a alimentarme, debo lavarme las manos. Llego de la calle, tengo que quitarme mi chaqueta, voy a comer, hay que lavarse las manos. Como casi que crearle ese lo que llamaba alguien conductista, ¿no? El estímulo, ¿no? De decirle, mire, se dañan las manos, pasa tal cosa buena, etcétera. Mire, jefe, hay una cosa y es que a muchos dicen que eso está un poco en el inconsciente colectivo, como lo llaman algunos sociólogos, y es que si bien reconocen como algo muy responsable lavarse las manos, empiezan a buscar disculpas, como por ejemplo, es que si me daño mucho las manos, yo soy alérgico y entonces a mí el jabón permanentemente en la mano me hace daño, etcétera, no sé qué. Creo que esta pregunta se la hice en el programa de la temporada pasada, pero vale la pena reiterarla para los oyentes que están aquí en primera ocasión escuchándonos. ¿Existe alguna recomendación respecto a quienes de pronto son muy sensibles al contacto permanente con el jabón para que puedan seguir con ese protocolo de lavarse las manos y que no les generen alergias y cosas de ese tipo?
Mira, las excusas que tú acabas de mencionar no solo se ven en el contexto de la comunidad. En el medio hospitalario, que es más exigente y más de mayor responsabilidad, también hay excusas. Y tocaste la que más la gente dice, y es que la gente no se sabe lavar las manos. Es la dermatitis o resequedad. Generalmente la gente tiene tendencia a aplicarse el jabón en seco previamente, antes de abrir la llave. Ya se están frotando el jabón. Esta práctica, que es muy frecuente y muy reiterativa en las personas, aumenta los casos de dermatitis. Lo de siempre, otra excusa, es que no tengo tiempo o no habían productos. Es que, ¿cómo me voy a lavar las manos en ese lavamanos? No había jabón. siempre hay una excusa, pero nunca la gente te dice, no, es que yo no lo hice porque de pronto me acabo de aplicar solución a base de alcohol, me eché alcohol y hace poco tiempo me acababa de lavar las manos. Nunca te dan esa respuesta. La respuesta tú la acabaste de decir, es la dermatitis, no había producto, no tenía disponibilidad, estaba de carrera, y eso es lo que siempre hace la gente. Yo pienso que es un momento de reflexión y saber por qué es importante hacerlo. Si no se tienen los recursos, pues a hacernos a ellos, tener la disponibilidad. Por lo menos yo cargo en mi cartera no solo el alcohol gel, cargo mi tarrito con jabón, porque no en todos los sitios donde hay lavamanos hay jabón, y la gente tiende a lavarse las manos solo con agua.
Perdóneme que la interrumpa, porque tocó usted un tema importantísimo. Hay quienes creen que cumplen con la misión de lavarse las manos por el hecho de que se las mojan con agua, se hacen un lavadito ahí de mano y tal, ya me he echado, con eso pasó. ¿Realmente es así?
No, el agua ayuda, pero hay que hacer una fricción con una solución que pueda remover la mugre visible y algunas bacterias oportunistas que pueden estar presentes en las manos. Si no se hace ese procedimiento así, no estamos haciendo ni siquiera el 50% de lo que se espera con un lavado de manos completo.
Es decir, los que nos estén escuchando, hombres y mujeres, que crean que están cumpliendo con el lavado de manos porque se mojan con agua las manos y se secan al momento, no, es como si no se las hubieran lavado, prácticamente, es eso. Jefe, una inquietud que me surgía mientras la escuchaba y nos contaba pues un poco de cómo se hace para generar ese hábito de lavado de manos. Este es un país, además de muy accidentado geográficamente, multicultural, multiestrato, aquí tenemos todas las condiciones económicas, etcétera. ¿Usted diría que a mayor estrato mal lavado de manos y a menor estrato menos, o lo cambio? A mayor condición cultural, si hablamos de la cultura como el acceso a la educación, porque la cultura es mucho más que eso, la cultura es el sombrero volteado, la cultura es un vallenato, la cultura son mis bambucos, pero hablo de del comportamiento, del acceso a la educación. ¿Diría usted que ahí está un poco dibujado el tema de quiénes acceden más a lavarse las manos o no?
Aquí es una pregunta bien compleja. Tocaste un punto que uno dice, oh, wow, ¿por cuál empezaríamos? La parte cultural me parece que sí tiene un impacto en el tema del lavado de manos. Pongo un ejemplo, las culturas indígenas culturalmente no tienen esta práctica, no hace parte, y ahí ven los resultados de su alta tasa de morbo y mortalidad, sobre todo en población infantil. La otra parte, en lo de estratos sociales o la parte de educación, dejémosla para lo último. El estrato dependería de algunas variables que se van a sumar, y es la disponibilidad de los recursos, pero no tiene distinción en estrato el incumplimiento lavado de manos. Yo podría decirte que da igual si la persona es de estrato 6 o estrato 1 o 2, en que estamos fallando en esta práctica, y hay que reconocerlo, porque ya es un problema cultural, ya, como decirlo. Y la parte de educación, la escolaridad, así tengo mayores especializaciones que el otro que no lo tiene, que apuradamente tendrá un bachillerato, ¿puedo cumplir más la técnica lavado de manos? Eso es mentira, eso todavía no se ha estudiado. Sería un proyecto global interesantísimo conocer, porque ahorita estamos partiendo de comportamiento y de inferencias en las diferentes culturas y países.
Yo por lo menos soy un respetuoso a ultranza de lo que debemos observar frente a nuestros indígenas, que son los verdaderos dueños de esta tierra colombiana. Pero usted tocó un punto muy importante que refleja lo importante del lavado de las manos. Los indígenas, nuestra admiración y respeto hacia ellos inmenso, pero gran parte de la mortalidad de los niños se da porque, claro, dentro de sus creencias culturales y comportamientos culturales, el lavado de manos no tiene un lugar privilegiado, no es importante. Y ahí demuestra un poco el por qué estamos justificando el lavado de manos frente a lo que hablábamos al comienzo del programa, porque es tal vez la herramienta básica para evitar muchas enfermedades que se transmiten a través de bacterias que quedan impregnadas en nuestras manos. Voy a hacer esta nueva pausa, la última en el programa, e ingresamos ya después a hablar un poco de lo que es Yo no voy a hacer el ejercicio hace unos días porque me parece que es irrelevante para la audiencia, pero sí es importante que hablemos de cómo se trabaja esa práctica de lavado de manos hospitalariamente, intrahospitalariamente, en el caso aquí del instituto, por ejemplo, porque yo creo que en la imagen, en la mente de todos los oyentes está una imagen siempre de un médico lavándose, pero con un criterio y con una meticulosidad las manos antes de ingresar a una operación, por ejemplo. Y eso lo que muestra es que ahí también hay una actitud responsable de quien como trabajador de la salud sabe la importancia del lavado de manos. Entonces, démosles una charlita rápida de cómo se trabaja ese tema aquí en el instituto, ¿de acuerdo? Pero será después de la pausa, cuando son las 12:43 y ya al cierre, ella nos va a hablar del lavado de manos, cómo es un lavado de manos. Así que pendientes, ya seguimos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
A Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. El compromiso final, don Julio, lo cumplimos cuando ya despidamos a nuestra invitada, que me dicen que tenemos aún un compromiso que queda pendiente del instituto. Bueno, jefe, entonces hablemos de cómo se trabaja ya ese tema, no solamente con los trabajadores de la salud aquí en el instituto, sino también con quienes son visitantes y pacientes del instituto, del tema del lavado de manos y esa, que es una práctica la cual estamos haciendo hoy bastante, bastante difusión.
Mira, acá en el instituto, el tema de todo lo que es la estrategia multimodal, lavado de manos, se trabaja fuerte como lo establece la OMS y lo hacen todos los hospitales del distrito y del país, y es con los 5 momentos de la atención en salud. Es decir, en ese orden de idea tiene que haber un paciente en el entorno, en el medio, para que se pueda cumplir el circuito de lavado de manos. Es decir, ¿en qué momento de la atención del paciente es indispensable el lavado de manos? Yo lo extrapolaría al medio del hogar, de la comunidad, que también debería tener mis momentos dentro de la comunidad de lavarme las manos, que se podría hacer de esa manera. Más allá de la técnica que tú hacías relación ahorita, que son unos pasos que buscan cumplir que todas las caras de mi mano queden totalmente limpias, eso es una cosa. ¿Qué estamos haciendo en el instituto? También ya hemos intervenido al cliente externo, que son los familiares y visitantes, y empezamos con el grupo de pediatría. En este momento, una corte más o menos de 17 padres de familia con niños hospitalizados y que son recurrentes en nuestro hospital, se viene trabajando en la técnica. Ya tenemos resultados preliminares, se busca, y los resultados que hemos mostrado apuntan a que es importante hacer ya trabajos de investigación buscando este impacto a nivel ya de la población. Como no podemos centrarlo todo a nivel hospitalario, ya se está trabajando con el cliente externo, y qué mejor que los padres de familia de los infantes, que son los que tendrían a replicar en su entorno esta práctica.
Qué bueno, de verdad, porque eso es muy importante. Bueno, jefe, ahora sí, hablemos del lavado de manos. Ya estamos entrando en la recta final del programa y muchos dirán, bueno, hablaron tanto del lavado de manos, pero no nos explicaron cómo debe lavarse uno las manos. Le entrego el micrófono para que usted, por favor, nos haga esta pequeña mini conferencia de cómo se lava bien una persona las manos. Y yo sí le sugiero, y lo hago con mucho interés, que los oyentes cierren por instante los ojos, y esto que ya los va a contar con palabras, lo grafiquen en movimientos que hagan que ustedes se queden con ese aprendizaje, porque creo yo que hoy cumplimos bien la labor con el programa si logramos que ustedes, que no eran muy amigos de lavarse las manos continuamente, lo hagan de aquí en adelante, pero más allá de eso, se vuelvan multiplicadores de ese mensaje, que los 1,000, 2,000, 15,000, los oyentes que sean, que estén con nosotros, lo adopten como un comportamiento suyo, pero que se lo puedan replicar a su núcleo familiar, a sus amigos, etcétera, porque ahí estamos haciendo realmente una labor que vale la pena en salud pública. Adelante, jefe.
Bueno, como les decía, la técnica es muy fácil y la tenemos que hacer tanto si la usamos con agua y jabón o si lo hacemos con una solución a base de alcohol. Entonces, imagínense ustedes que están frente ya a un lavamanos, han abierto la llave previamente a una cantidad suficiente de agua sin desperdiciar. Recuerden que tenemos que tener una aptitud ambientalista de poder controlar nuestro recurso vital como es el agua, y una vez ya abierta la llave, nos humedecemos las manos. Seguidamente aplicamos una cantidad suficiente de jabón, sea líquido, sea en barra, que ya hemos hablado y discutido en otro programa cuál es la mejor opción, la que tengamos en el momento. Lo importante es tener un producto antibacterial o cosmético que nos ayude a eliminar esa carga que tenemos en las manos de mugre. Entonces, una vez que aplicamos cantidad suficiente de jabón, empezamos a frotar palma con palma, ¿okay?, una mano con la otra. Seguidamente seguimos a voltear las manos de posición y hacemos palma con dorso, primero con una mano, luego con la otra. Eso se llama la técnica del arrastre, Carlos. Una vez pasamos de este segundo paso, pasamos a hacer el tercer paso, que es el interdigital. Entrecruzamos los dedos enfrentando las manos, ya, y hacemos el movimiento de fricción entre los dedos, tratando de erradicar todo el mugre ahí, incluido en los pliegues interdigitales, que es uno de los puntos más críticos donde se acumula gran cantidad de material de mugre. Seguidamente pasamos de haber hecho esa a hacer una técnica que muchas personas no lo manejan bien, que es la técnica del candado, porque consiste en frotar los nudillos. Se enganchan las manos una con otra en forma de candado para frotar los nudillos, primero una mano, luego la otra. Por último, seguimos con el dedo gordo de cada dedo en forma de tornillo. Hacemos con una mano o en forma de C, como lo quieran hacer, porque por estadística el dedo gordo es el que más mugre acumula. Si usted le hacen una prueba, no sé, pero sería interesante saber por qué, pero sí, las estadísticas muestran que...
Supongo yo que es porque es un dedo que generalmente todos, tanto diestros como siniestros, usamos con mucha asiduidad para muchas cosas, ¿no?
Claro, es el dedo oponente, el de la prevención, el más importante, el que más vale en un accidente laboral. Entonces eso tiene su razón de ser. Y lo último que hacemos es frotar la punta de los dedos de una mano en la palma de una mano, y luego pasamos hacia el otro, que es como limpiar las uñas. Si mantenemos las uñas demasiado largas, las damas que tienden a usar las uñas bien largas para mantenerlas estéticamente visible, se vuelve un problema molesto porque va a maltratar la palma de la mano. Pero esos son los pasos que la OMS recomienda que a los niños se les enseña en sus jardines, en los colegios, y con los que garantizamos que todas las caras de la mano quedaron totalmente aseadas.
¿Y el secado, jefe?
Por último, el secado, y también lo hemos discutido, que si es toalla de papel, que si es toalla convencional, o el secador convencional que vemos en los sitios públicos como una alternativa, el aire. ¿Por qué es importante el secado? Porque si no lo hacemos, la humedad en las manos, toda superficie que toquemos, nuevamente vamos a contaminar las manos y dañamos el proceso que previamente hemos realizado.
Queda pues explicado cómo es un buen lavado de manos. Y me reservé estos dos últimos minutos, primero. No se acordaba, ¿no?
Tanto trabajo, de verdad, mañana es nuestro día, ¿no? Gracias a ti, Carlos, y gracias a los oyentes que desde allá nos estarán también enviando muchas bendiciones, y esta labor la hacemos con mucho amor y mucho cariño.
Y a eso quería que se refiriera un momentico, ¿eh? ¿Cómo es que, porque pues reitero, es un reconocimiento muy, muy sencillo que hacemos aquí a través de la radio, a un grupo de trabajadores de la salud que es fundamental, mire, el trabajo de las enfermeras, desde quienes son jefes, como quienes forman parte de ese cuerpo, por ejemplo aquí en el Instituto de Cancerología, ustedes nunca se imaginan lo abnegado y lo dedicado que es. Ustedes son testigos, si han seguido el programa, cuando hablamos con diferentes jefes en la rama de la enfermería, que pues tienen un contacto directo con los enfermos oncológicos, pues cómo llegan incluso a ser parte de la... del mismo drama y del mismo momento difícil que el paciente, porque casi que lo sienten como su familiar, como alguien muy cercano, y la relación con los familiares se vuelve eso, casi que ingresa al núcleo familiar de ese paciente. Entonces yo quisiera que usted nos contara un poquito cómo es que pues está organizado un poco el cuerpo de enfermería del instituto y que nos destacara un poco la manera como cada vez que se encuentra usted con sus colegas, ya sea a nivel de rango como jefes o como quienes son enfermeras, pues discuten un poco esta labor que muchos consideran un oficio, pero que yo lo considero honestamente es una profesión y de las más importantes al mismo nivel de cualquier médico especialista o que fuera, porque al fin y al cabo son las que están más en contacto con los pacientes.
Casi me ofendo cuando hablaste de oficio. La enfermería es una profesión, como lo dijiste, y eso viene desde la antigüedad. Y en este contexto, el Instituto Nacional de Cancerología, que maneja un grupo especial de pacientes, tiene una connotación muy especial. Y nuestro modelo, desde la parte central del Departamento de Enfermería, tiene un componente muy importante que es la humanización. Y eso articula con todo lo del programa de seguridad del paciente. Si yo soy humana, brindo seguridad. Y hablar de seguridad es hablar de humanización, y ese es nuestro lema acá en todo nuestro eje, y por lo tanto estamos organizadas de tal manera que ayer lo hablábamos en una reunión de enfermera, que si supiéramos unirnos y articularnos a todo nivel, tendríamos el poder. Y eso es bien importante reconocerlo, porque no es solo un día el que sería para celebrar y reconocer nuestra labor. Es todos los días, y qué mejor que lo reconozca a los que lo necesitan, los vulnerables, los pacientes, los que saben que nos necesitan. Yo pienso que eso es lo más importante.
Y lo sienten, además, no solamente lo saben, sino lo sienten y se vuelven casi que uno solo con ustedes cuando realizan este trabajo tan profesional de acompañarlos y seguirles todos sus tratamientos tal y como lo ordenan los médicos tratantes. Jefe, pues de nuevo mi felicitación, muy rendida a usted y por conducto suyo al resto del cuerpo de enfermeras del instituto, que sean muchos años más aquí en el instituto, en el lugar donde estén realizando este trabajo tan profesional que ya se les reconoce, y además pues también agradecerle que haya sacado un ratico, haberla separado de su cotidianidad, de su agenda, y para que venga a la radio a hablarnos de esto que creo yo que cada año nos deja un poquito de satisfacción, y es poder saber que a través de un medio masivo le dedicamos un tiempito prudencial a algo que, como digo, lo repito, como empecé el programa, pareciera tan elemental y tan primario, pues no es ni tan elemental ni tan primario porque poco lo practicamos, como es el lavado de manos. Muchas gracias.
De nada, gracias a todos, y recordar el mensaje: con un buen lavado de manos yo me cuido y cuido a los demás. Muchas gracias.
La jefe Cielo Almenares, hoy hablándonos de el cuidado que merecen nuestras manos a través del lavado, por lo que nos brinda ese protocolo frente a tantas enfermedades. Nosotros le ponemos punto final al programa aquí en el día de hoy desde el Instituto Nacional de Cancerología. Ha sido un gusto hablar con ella y compartir con todos los oyentes. Desde ya les extiendo la invitación para que mañana jueves estén de nuevo con nosotros con más temas de ciudad, más temas de salud y todo lo que ustedes acostumbran a escuchar en este espacio de Radio Red RCN al mediodía. Y el próximo miércoles, Dios mediante, tendremos un programa especial, de una vez lo anuncio. Lo estamos preparando, hace un programa dedicado a el cigarrillo electrónico. Hubo esta semana una interesante presentación de panelistas nacionales e internacionales promovida por el Instituto Nacional de Cancerología, y allí recogimos conceptos muy importantes que les van a aclarar a ustedes realmente todas las dudas, inquietudes y malas informaciones que puedan tener alrededor del cigarrillo electrónico. Así que los invitamos de una vez a que el próximo miércoles estén en nuestra sintonía. Gracias, buenas tardes.